Hechos capítulo 20, versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, esto es a Pablo, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en este día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Le invito a que me acompañe, vamos a leer el versículo 21 todos juntos. Acompáñeme en la lectura. Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos una vez más. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, lo que acabamos de leer son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un maravilloso ministerio, y el ministerio de Pablo consistía en predicar buenas noticias al mundo judío y a lo que él llama el mundo gentil, que eran todos aquellos que no pertenecían a la nación judía, en la cual también podemos encontrarnos incluidos nosotros. El apóstol Pablo entonces tenía un ministerio. ¿Quién lo había llamado a predicar el Evangelio al apóstol Pablo? Jesús. Jesús lo llamó a Pablo y le dijo: quiero que prediques mi evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Diga buenas noticias. Evangelio significa buenas noticias. Y Pablo tenía que dar al mundo, a judíos y a no judíos, a todo el mundo, ¿qué cosa? Buenas noticias. Pablo tenía un mensaje que predicar. Y el mensaje que Pablo tenía que predicar, él lo resume en el versículo 21 de esta manera. Fíjense, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa tenía que predicar Pablo? Arrepentimiento y fe. Ahora, no era solo arrepentimiento ni era solo fe, sino que era arrepentimiento para con quién. ¿Con quién se tenían que arrepentir los que escucharan el mensaje del apóstol Pablo? ¿Delante de quién? Dígalo fuerte, de Dios. No era un arrepentimiento sin dirección, sino que era un arrepentimiento para con Dios. Fíjese que no dice arrepentimiento para con el Espíritu Santo. No dice arrepentimiento para con Jesús. No dice arrepentimiento para con la iglesia de Cristo. Ni siquiera dice arrepentimiento para con todos aquellos que ofendiste. Sino que dice: es necesario, vos que me estás escuchando, que te arrepientas delante de quién. Dígalo fuerte. De Dios. Y luego pide a sus oyentes que tengan fe, que depositen su fe. Y entonces cuando les dice que ellos tienen que tener fe, no les dice que tienen que tener fe en Dios, no les dice que tienen que tener fe en el Espíritu Santo, no les dice que tienen que tener fe en Él, el apóstol de Jesucristo, sino que la fe tiene que ser puesta ¿en quién? En Jesús. Muy bien. ¿Los cristianos seguimos a quién? Vamos a hacer una declaración que es obvia en esta noche, pero vamos a hacer esta declaración. Yo voy a decir, los cristianos seguimos, y ustedes van a decir fuerte, a Cristo. Los cristianos seguimos, los cristianos seguimos. Usted dice, pastor, esta es una verdad, pero que se cae de madura. Cristianos, seguidores de Cristo. Pero es bueno que lo recordemos. ¿Eh? Lo decimos de nuevo, los cristianos seguimos a Cristo. Mi hermano, mi hermana, si usted es cristiano, si usted es cristiana, ¿sigue a quién? A Cristo. El apóstol Pablo predicaba a Cristo. Y el apóstol Pablo, en su mensaje, tenía dos cosas que eran claves, que eran fundamentales. El primero era el arrepentimiento. Es decir, cuando él se paraba, como estoy yo aquí, delante de la gente que lo escuchaba, ¿sabe lo que decía Pablo? Tienen que arrepentirse. Y lo segundo que Pablo decía, tienen que tener fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Me va entendiendo hasta ahí, es sencillo. Un niño de 7, 8 años que puede escuchar, está entendiendo lo que yo digo. Dijo un gran predicador, refiriéndose al arrepentimiento y a la fe. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿De quién dice esto la Biblia? Del matrimonio. El arrepentimiento y la fe fue unido ¿por quién? Por Dios. ¿Quién le dio el mensaje al apóstol Pablo? Dios. ¿Y quién le enseñó a predicar a Pablo? Dios. ¿Y quién le dijo a Pablo que predicara sobre el arrepentimiento y sobre la fe? Dios. Lo que Dios unió, no lo separe nadie. Que no lo separe el hombre. Amén. Hermanos, a veces hay arrepentimiento que no termina de ser arrepentimiento total. Vamos a tratar de entender esto. Vio que muchas veces hay personas que parece que se arrepienten, pero en definitiva, al final de la historia, vemos que no estaba tan arrepentido como parecía. En la iglesia de Cristo también ocurre muchas veces. Hay personas que están con nosotros un tiempo y que parecen haberse arrepentido, pero con el tiempo nos damos cuenta que era un casi arrepentido. Hay algunas personas que se arrepienten por vergüenza. ¿Sabía usted esto? La persona ha cometido cosas, como decimos nosotros a los chicos, cosas malas. Esas cosas malas son pecado delante de Dios. Desobedecer a lo que Dios quiere para nosotros es pecado. Hay personas que hacen cosas malas y mientras nadie los descubre, las siguen haciendo sin ningún problema. Pero muchas veces, ante la posibilidad de ser descubiertos, por causa de la vergüenza, se arrepienten y por un tiempo al menos no lo hacen más. ¿Cuál fue el móvil del arrepentimiento? La vergüenza. Si los demás se enteran que yo juego al Kinisei, pastor de iglesia, lo que van a decir. ¿El móvil cuál fue del arrepentimiento? La vergüenza. El hecho que se enteraran los demás. ¿Me va entendiendo? Pero no fue la preocupación sincera porque lo que estaba haciendo no estaba bien delante del Señor, sino que él se preocupó porque los demás lo iban a saber. Y el juicio de los demás lo hizo arrepentirse. No sirve este arrepentimiento. Usted viene a la iglesia, y participa de alguna cosa mala en lo oculto, pero tiene temor de que alguien se entere, y cuando alguien se entera la suelta, la deja, por causa de la vergüenza. Quiere decir que si nadie lo supiera, la persona que seguía haciendo lo mismo. Este arrepentimiento es falso, dígame. Hermanos, otros se arrepienten por las consecuencias negativas del pecado. Una persona que le gusta beber, pero que se cuida, que un día antes de ir a una reunión religiosa o compartir con los hermanos o lo que fuere, trata de no beber. ¿El alcohol hace bien o hace mal cuando es bebido en exceso en el cuerpo? ¿Enferma o no? ¿Conoce personas que se han enfermado por causa del alcohol, por causa del tabaco, por causa de cualquier otra cosa, no importa lo que sea? todo lo que es en exceso y todo lo que se convierte en un vicio, enferma. Vamos a suponer que yo tengo, por causa del tabaco, un serio problema en mis pulmones. Y entonces cuando el médico me dice, usted se va a morir si sigue fumando, entonces yo me arrepiento y dejo de fumar. ¿Cuál fue el móvil? ¿Por qué yo me arrepentí de fumar? Porque me estaba haciendo mal, ¿a quién? A mí. Si el cigarrillo no me hiciera mal a mí, yo podría seguir haciéndolo. Si la bebida no me hiciera mal a mí, yo podría seguir haciéndolo. Si lo que fuere que yo estuviera haciendo no perjudicara mi vida, mi salud, mi dignidad, lo que fuere, yo seguiría haciéndolo. Es un arrepentimiento falso. Amén. Mis hermanos, el arrepentimiento por causa del amor propio es un arrepentimiento chiquitito. Es un arrepentimiento que no alcanza hacer un arrepentimiento verdadero. Es una parte, es importante. Usted tiene que cuidar su salud. Usted no puede seguir haciendo esto. Y entonces sí, tiene razón. Yo me arrepiento y lo dejo. Pero lo dejo por amor de quién. Por amor de mí. Otros se arrepienten porque tienen temor al castigo de Dios. El día del juicio final, ¿cuánto escucharon hablar? Dígame, a ver. ¿Conoce ese tema? ¿Será verdad eso? ¿No será que los pastores nos dicen que hay un juicio final para que nosotros tengamos miedo, nos arrepintamos y nos bauticen y nos tengan sentados dentro de la iglesia? ¿Cuántos han leído en la Biblia sobre el juicio final? Levante su mano. ¿Y lo creen? ¿No es un engaño de los pastores? No. Pero hay personas que están dentro de la iglesia porque tienen temor al juicio final. Y sabe una cosa, ellos podrían decir esto, si a mí me dijeran que no hay un juicio final, yo haría lo que se me ocurre. Pero tengo que tratar de vivir como un cristiano porque me van a agarrar al final y me la van a dar. No es un arrepentimiento sincero, es arrepentimiento por temor. Es muy importante que yo tenga temor, es muy importante que yo crea que la palabra de Dios es verdadera, pero de ahí a tener que entrar en una relación con Dios simplemente por temor a que Dios me castigue, no es verdadero arrepentimiento. Si usted está dentro de la iglesia porque tiene miedo a Dios, no es un verdadero arrepentimiento, porque usted tiene que estar ligado a Dios a través del amor, no a través del temor. Arrepentirse de casi todos los pecados tampoco es un arrepentimiento genuino. Yo me arrepiento de todo esto, pero déjeme uno, pastor. Que el Señor me deje uno, por lo menos, para solazarme en algún pecadillo que me quede. Yo dejé esto, y esto, y esto, y esto. Fanatismo tampoco, ¿qué quiere que deje todo? ¿Cómo quiere que viva? Déjeme alguna cosita. Tampoco es un arrepentimiento genuino. ¿Qué dice Pablo? Que el arrepentimiento debe ser ¿para con quién? Para con Dios. ¿Me va entendiendo hasta allí? Mi hermano, mi hermana, mi amigo que está esta noche aquí en la casa del Señor, si usted se arrepiente de su maldad, si usted se arrepiente de sus pecados, su arrepentimiento es delante de aquel que ha sido ofendido por su maldad y por sus pecados. ¿Y quién es la persona principal que ha sido ofendida por mi mala vida, por mi mal actuar, por mi mal obrar? ¿Quién es? Dios. Qué sencillo y a la vez que profundo, qué sencillo y a la vez que sabio es el Evangelio de Cristo. Yo tengo que arrepentirme delante de Dios. Cuando yo cometo un pecado, aunque hiera a otro, al que realmente estoy hiriendo en primer lugar, es a Dios. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Levante la mano. Fue aquel muchacho que tomando todos los dólares que tenía, se fue a vivir la vida. Y vivió perdidamente, dice la palabra. Pero un día volviendo en sí, ¿se acuerda lo que él dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y él dijo en su corazón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué. ¿Qué hice? Transgredí las normas del Señor. Me levantaré e iré ¿a quién? A mi padre, y le diré, padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese una cosa, un detalle sencillo. El hijo pródigo, el hijo perdido, cuando vuelve en sí, no dice, voy a ir a mi casa y le voy a pedir perdón a mi hermano. ¿Se acuerda del hermano? Celoso. Cuando volvió, papá, ¿y vos lo vas a perdonar así porque sí? Yo me porté bien. Y ahora él que se porta mal. Pero el padre, ¿qué hizo? Abrió los brazos y lo besó, lo abrazó y lo recibió. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Amén. Fíjese que él no dijo, volveré a mi casa y el primero que voy a hablar es con mi hermano. Voy a hablar con Julio y le voy a decir, discúlpame, lo que hice es una vergüenza para toda la familia y yo te herí a vos de manera indirecta. Yo entiendo que tus amigos se burlaron de vos por causa mía y que vos sentiste una gran tristeza, un profundo dolor en tu corazón por lo que yo hice. Actué contra vos, mi hermano, perdoname. ¿Se imagina que él llegue a la casa y el padre esperándolo? ¿Nunca le pasó que le hicieron el famoso oso? Que usted viene a abrazar a alguien y la persona pasa de largo y se va con otro. Imagínese al padre allí en la tranquera, en el campo, esperando al hijo. Y el hijo que viene y hace... y se va directo a abrazar al hermano y a pedirle perdón porque pecó, a pedirle perdón porque trajo la burla, el menosprecio sobre la familia, porque el barrio habló mal de ellos y el hermano se sentiría herido. Y luego véalo salir de ese lugar e ir al fondo a hablar con la abuela. Querida abuela, yo sé que sufriste, yo sé que hay dolor en tu corazón, perdóname porque he pecado contra vos. Y entonces después se va. ¿Cree que hubiera sido correcta esa actitud? Y pasarlo al padre como si nada. Hermano José, aquel hombre de Dios, aquel varón de Dios, en un momento fue administrador de un gran hombre que tenía una hermosa esposa, una hermosa mujer. Aquella mujer lo tentó a José para que cayera en pecado. Y José, ¿qué dijo? Jamás yo cometería este gran pecado. ¿Contra quién? Contra Dios. José, vas a pecar con esta mujer, contra su esposo. No, primero de todo contra mi Padre Celestial. Porque mi papá me dio vida y me enseñó cómo yo tenía que vivir. Y yo ahora estoy viviendo como quiero. De manera que estoy pecando contra él. Mi hermano, mi hermana, imagine usted un hijo rebelde. Un hijo difícil de manejar. Que ha recibido las directivas de su padre y de su madre en casa. Pero que permanentemente las transgrede, no hace caso, no le interesa el consejo de papá, el consejo de mamá, no le interesa. Él vive como quiere y determina lo que quiere. Pero un día el padre lo llama y le dice, pero yo creo que vos tenés que estar arrepentido por esta actitud y por lo que estás haciendo con tu vida. Y el hijo le responde, escuche, sí papá, yo estoy muy preocupado por mis hermanos, porque ellos realmente se deben sentir muy tristes por mi actitud. Y yo creo que he lanzado sobre ellos una mancha. Y realmente lo siento mucho por ellos. Y siento mucho por la abuela que vive con nosotros. Y por la tía que vive enfrente de casa. Porque las vecinas han hablado mal de ella. Pero el padre sigue esperando que él le diga algo a él. Porque él ha sido el responsable de su crianza. De su aconsejamiento, de su edificación, de su guía. Sin embargo, él pega media vuelta y se va de la casa. Dejándolo al padre sin ningún tipo de respuesta. El primero delante del cual el hijo rebelde debía haberse arrepentido. ¿Quién era? El padre. Dígalo fuerte, el padre. Mis hermanos, Dios tiene que sufrir esto con muchos de nosotros. Él nos llama y nosotros no venimos. Él nos busca, se cruza y nosotros nos escapamos. Cada cual, dice la Biblia, se apartó por su camino. Dios, dice, estuvo extendiendo sus manos todo el tiempo. ¿Sabe delante de quién? De un pueblo rebelde y contradictor. Me gustaría, hijo mío, dice Dios, que hagas esto. No quiero. ¿Por qué no tomás esta actitud? No quiero. Rebelde y contradictor. Hay miles, millones de personas en el mundo entero a los cuales Dios los está llamando. Y ellos, ¿sabe lo que le dicen? No quiero.
no voy, no te escucho, no te obedezco, no te quiero. ¿Y sabe lo que le responde el Señor? Soy tu papá, soy el que te dio vida, soy el que te engendró en el vientre de tu madre, soy yo el que tiene en el puño de su mano tu vida y tu muerte, tus tiempos. Soy yo el que te he levantado en miles de oportunidades cuando estuviste enfermo. Soy yo el que te he dado el trabajo cuando lo perdiste. Soy yo el que te ha dado hijos, una esposa, una familia, una casa. Aquellas cosas que tenés y que te pertenecen, te las he dado yo. Cada mañana bombeo sobre tu corazón para que se mueva y él bombee sangre sobre todo tu cuerpo. Y el hombre le dice, a mí no me importa, yo no quiero saber nada con vos. ¿Se da cuenta dónde está el pecado de la humanidad? No está tanto en lo malo que hacemos, sino en lo que está en nuestro corazón. Una negativa permanente a un Dios que como un padre nos ama y que está esperando ¿qué cosa de parte de nosotros? Que nos arrepintamos. Pablo dice, arrepiéntanse delante de ¿quién? Dígalo fuerte, de Dios. Pero ¿y por qué tengo que arrepentirme delante de Dios? Porque Dios es tu Padre, porque Dios te ha dado la vida, porque Dios te ha dado todas las cosas que vos tenés y porque Dios está esperando que en algún momento dejes de escaparle, te acerques a Él y le digas, Padre, yo soy tu hijo, te pido perdón porque durante todos estos años me escapé de vos. Hoy quiero estar a tu lado y te pido perdón porque nadie me amó tanto en esta vida, como vos. Hermanos, hay personas que odian a Dios. ¿Conoce personas que odian a Dios? ¿Conoce personas que insultan a Dios? ¿Usted sabe que hay una iglesia satánica en el mundo entero? ¿Que hay hombres y mujeres que adoran al diablo? ¿Usted sabe que hay personas que se llaman ateos, que no creen en Dios? Ayer escuchaba la declaración de un periodista y él decía, yo creo que Dios no existe. Yo creo que ese Dios que nos pintan los religiosos no existe. Ahora, ¿quién le da la salud, la capacidad para razonar, el sustento, la vida misma a ese periodista para que diga que cree que Dios no existe? El Dios en quien no cree lo sostiene. El Dios en quien no cree derrama cada mañana nuevas misericordias sobre su vida y la vida de su familia. Y usted dice, todo eso hace Dios para que él diga que no cree en Dios. Sí, porque él nos ama y nos ama hasta el fin. A veces pasa a nosotros con un hermano o una hermana de la iglesia a quien queremos ayudar. ¿Conoce personas que son difíciles de ayudar, que no aceptan la ayuda? Usted se acerca, les da un versículo bíblico, los llama por teléfono, los visita en la casa, insiste una vez, dos veces, tres veces, 10,000 veces, y llega un momento en que dice usted, me cansé, que haga lo que quiera, yo ya no puedo seguir insistiendo. Dios nunca hace eso. Dios nunca lo hace. ¿Sabe lo que hace Dios? Sigue, sigue, sigue. Estos que adoran a Satanás pueden adorarlo porque Dios lo sostiene. Te dice, ¿cómo, Señor? ¿Vos le das la vida y la salud a un satanista? Sí. ¿Por qué? Porque le amo y porque quiero que un día reconozca que se equivocó y arrepentido para conmigo venga y cara a cara me diga, Señor, me arrepiento de mi pecado, te pido perdón. Dame un nuevo corazón y una nueva vida. Como dijo el joven pródigo, el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Si usted quiere ser salvo, tiene que arrepentirse delante de Dios. Si usted quiere ser salvo, tiene que arrepentirse solamente delante de Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Quién cuidaría de nosotros si no lo hace Él? El verdadero arrepentimiento en un corazón denota que la persona ha ofendido a Dios. Esta es la clave y es el génesis de la salvación, es el origen de la salvación. Nadie puede manifestar su fe en Jesucristo si primero no se arrepiente. ¿De qué cosa? De haber ofendido a Dios. ¿De qué manera lo ofendí? Él me creó y yo me aparté de Él. ¿Y esa es la ofensa? Claro que sí. Él creó leyes para que yo las cumpliera y yo las desobedecí. Incluso las desconocí de plano, ni sé cuáles son las leyes de Dios porque no me interesan. Imagina usted que un hijo tome esa actitud con usted, padre, madre. Yo lo crié, yo le enseñé, yo le edifiqué, le guié, le llené de amor, le di mi protección, le di mi cuidado. Pero él se olvidó de mí y se apartó de mí. Esto es lo que nosotros los hombres hemos hecho con Dios. Y este es el gran pecado de la humanidad, haberle dado la espalda a Dios y haberle negado su condición de padre. El verdadero arrepentido se da cuenta entonces de qué cosa, de que fue ingrato para con Dios, de que no dio gracias por lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces se presenta delante de él y dice: Señor, estoy arrepentido, no quiero ser más ingrato, estoy arrepentido, no quiero vivir más lejos de ti, estoy arrepentido, no quiero ser desobediente a lo que vos decís. Señor, me arrepiento delante de ti y te pido que me ayudes a obedecerte, a agradecerte y a adorarte y a servirte cada día. Mira, ¿fue así como usted alcanzó la salvación, mi hermano, mi hermana, que está aquí presente? ¿Fue de esta manera que usted se acercó a Dios? ¿Sintió un profundo dolor en su corazón porque lo había ofendido a Él? Si esto es así, gloria sea su nombre, porque usted dio el primer paso de la salvación de manera correcta. ¿Cuántas veces hemos dicho: mira, estos hacen esto, hacen aquello, hacen lo otro, y Dios igual lo bendice, así que hagamos nosotros lo mismo? No es la medida del arrepentimiento ese, sino: Dios es puro, es tres veces santo, y yo soy tres veces pecador. Señor, me arrepiento delante de ti. Señor, me da vergüenza las cosas que hago delante tuyo. Me arrepiento y te pido que me perdones. ¿Se acuerda del fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Y qué importa? El publicano dijo: Señor, yo no soy capaz ni siquiera de levantar la vista delante de ti. Yo no miro a los demás, te miro a ti. Y cuando te veo tan puro y yo a mí me veo tan sucio, digo: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados y te pido que me des un nuevo corazón. Y finalmente, hablando del arrepentimiento, decimos esto: que el verdadero arrepentimiento es por causa del pecado. Y el pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos. Mi corazón, si es un corazón pecaminoso, todo lo que sale de mi corazón, ¿cómo es? Pecaminoso. Si mi corazón es malo, mis hechos son malos. Pero si mi corazón es puro, mis hechos son puros. Señor, te pido perdón porque mi corazón es malo y porque producto de mi mal corazón yo hago cosas malas. Dame un corazón nuevo, dame un corazón puro para que yo pueda, a través de esa nueva fuerza que está en mí, hacer cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice que él predicaba el arrepentimiento para con Dios. Y luego, la fe, ¿para con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes son cristianos? ¿Y los cristianos a quién siguen? Nunca lo olvide. Nunca se olvide de esto. ¿Los cristianos siguen a quién? A Cristo. Sobre la base del arrepentimiento, entonces se manifiesta la fe. Hagamos un alto aquí. Imagine una persona que viene por primera vez a la iglesia, que es la primera vez que escucha el mensaje del Evangelio y que ha vivido toda su vida lejos de Dios. Ese día la persona, sin arrepentirse, se levanta y dice: yo tengo fe en Jesús. ¿Cree que le falta algo para completar? ¿Qué le está faltando? Tiene que arrepentirse primero. Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste para darme una nueva vida. Yo creo que me vas a prosperar, me vas a dar una vida en victoria, yo voy a tener una vida gloriosa delante de ti, aleluya, te entrego mi vida ahora. Está hermoso, pero primero, ¿qué tiene que hacer? Señor, te pido perdón, porque yo me alejé y viví toda mi vida como a mí me parecía. Fe sin arrepentimiento es presunción, es presumir, es creer que yo me puedo acercar a Dios sin que nada hubiera pasado. Cuando alguien le ofendió a usted, cuando alguien habló mal de usted, cuando alguien tuvo un enfrentamiento duro contra usted Y pasar un tiempo, viene la persona y dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Y se saludan y se ponen a hablar. Usted no lo mire de ese momentito. Entre nosotros creo que pasó algo. Creo que hubo algunas palabras y algunas cosas que ocurrieron entre... Usted no le dice nada. Blanquea todo, dice, ya está, dale que va. No. ¿No te parece que vos tuviste una actitud incorrecta? ¿Qué sería lo mejor? Che, vení, quiero hablar con vos. Te quiero pedir... ¿Qué cosa? Perdón. Todo este tiempo estuve muy mal, sentí mucho dolor en mi corazón porque mi actitud no fue la correcta. ¿Me perdonás? Sí, yo te perdono. Entonces sí, nos abrazamos y viene la charla amistosa y se restaura la amistad. La fe mira a Jesús en la cruz del Calvario, muriendo por mis pecados. ¿Por qué murió Cristo en la cruz? Por sus pecados. Y entonces el que se arrepiente, mira a Cristo por la fe y dice, yo voy a ser salvo por Jesús, porque Él murió por mis pecados. La fe conoce que solo Cristo es el Salvador. Por eso Pablo habla específicamente, fe en el Señor Jesucristo. No es fe en el pastor, no es fe en la iglesia, no es fe en la moral, no es fe en las buenas obras, no es fe en lo que yo pueda hacer, es fe en lo que hizo, ¿quién? Jesucristo de Nazaret. Reconoce que Cristo es el Salvador. Señor, aunque me alejé de Dios, y aunque yo no le hice caso, ahora vuelvo a Él, arrepentido, y soy salvo por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Hermanos, así de sencillo era el mensaje que Pablo predicó. Y así de sencillo es el mensaje que usted tiene que escuchar. ¿Para qué? Para ser salvo, para ser salva. ¿De qué? Del poder del pecado y de sus consecuencias. Si usted sigue viviendo alejado de Dios o alejada de Dios, usted está perdido, está perdida conforme a lo que dice la Biblia. Y usted tiene que acercarse a Dios. ¿Cuándo se va a acercar a Dios? Mientras haya vida, decimos nosotros, hay esperanza. Mientras haya vida, la posibilidad siempre está. Pero cuando la vida termina, se terminan las posibilidades, se terminan las esperanzas. Y luego de la muerte, dice la Biblia, entonces sí, y no se asuste o asústese, viene el juicio. Ahora es el tiempo. Usted, permítame preguntarle antes de terminar, ¿se acercó al Señor? ¿Usted habló con Él? ¿Usted que tuvo un tiempo, unos años, unos meses, unos días de separación con Dios, se acercó a Él y le dijo, Padre, he pecado contra ti? Señor, vos querías que yo viviera de una manera y yo viví de otra, sin reconocer que vos eras mi papá. Desconocí tu paternidad y me alejé de vos, he pecado, pero te pido perdón. ¿Lo hizo usted? Tiene que hacerlo mientras hay vida. El Señor dice que Él mismo, Jesús, se para delante de Dios el Padre. ¿Sabía usted esto? ¿Y sabe lo que le dice? Padre, ten misericordia. Le hace así el Señor Jesús al Padre. Esperá, 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 porque hay muchos que todavía están dando vuelta. Hay muchos que todavía le están pensando. Hay muchos que incluso no quieren ni dar vueltas ni pensarlo. Ya han determinado que no tienen ningún tipo de relación contigo. Padre, esperá. Mientras tanto yo voy a enviar al Espíritu Santo y voy a levantar predicadores y predicadoras para que le digan a los hombres que se acerquen a Dios, que aún hay tiempo de salvación. Hoy es día de salvación, dice la Biblia, y yo se los digo a ustedes, los que están aquí presentes, hoy es día de salvación. Hoy tenés la oportunidad. Mañana yo no lo sé, está en las manos de Dios. Él es tu papá y te está llamando. En esta noche te está diciendo, hijo mío, vení, volvé. Tu problema es conmigo. Yo te crié, te sustenté, te amé, te abrigué, te alimenté y vos te apartaste de mí. Yo te estoy llamando porque si viene el último día y vos estás lejos de mí, ya no hay forma de que nos podamos juntar. Yo le advierto en el amor de Cristo en esta noche y le recuerdo que aún hay esperanza, que Dios le ama, que Dios le está llamando y que para acercarse a Dios hay que hacer dos cosas sencillas que Pablo predicaba y que yo estoy predicando en el nombre de Jesús en esta noche. Arrepentirse para con Dios y tener fe en Jesús. arrepiéntase, crea y será salvo. Mire qué sencillo es esto. Dios le ayude, Dios tenga misericordia de los que estamos en este lugar. Y mientras hay vida, vuelvo a repetir, hay esperanza. Pero ni usted ni yo somos los dueños de la vida. El dueño de la vida es papá, es Dios del cielo. El Señor le bendiga. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, este viejo evangelio que el apóstol Pablo predicó, hemos predicado en esta noche. Padre, yo creo en él, creo en el poder de la palabra y creo en el poder del Espíritu Santo. Señor, has puesto carga en mi corazón en esta noche por aquellos que todavía no se han acercado a ti. Señor, que aquellos que ya lo han hecho sean reconfortados en esta noche al recordar que ellos se han arrepentido delante de ti y que han depositado su fe en Jesús. Pero que aquellos que aún no lo han hecho, Señor, sean ayudados por tu Espíritu Santo en esta noche a hacerlo de una buena vez, a entregarte a ti sus corazones. Padre, ayúdales. Aquellos que están luchando, ayúdales. Tú les amas. Oh Señor, tú eres testigo de las oraciones que Jesús hace cada día delante tuyo, pidiéndote más tiempo, más oportunidades. Gracias porque hoy estamos aquí. Y gracias porque esa oportunidad está al alcance de la mano. Tan solo una declaración de arrepentimiento y de fe puede acercarnos a ti eternamente y para siempre. Y ahora, mi hermano, mi amigo que está hoy aquí, yo le animo a no retirarse de este lugar sin tomar esta actitud delante de Dios. Allí donde está usted, simplemente y con sus palabras puede decirle al Padre: Señor, he pecado contra ti, te pido que me perdones, me arrepiento de mi pecado, quiero vivir junto a ti una nueva vida. Yo creo en Jesucristo, creo en su sangre preciosa, creo en su muerte en la cruz, creo que su sangre me limpia de todo pecado. Amén. 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 Señor, bendice ahora esta palabra. Tú has prometido, no volverá vacía. Alabamos tu nombre en esta noche, Señor, y glorificamos el evangelio que nos has dado para predicar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor.